Radio Uyum.
¿Qué decís, Mariela? Es un gustazo estar a parar la olla. Me encanta bueno. El nombre del programa, lo que hacen ustedes, así que un gustazo.
Bueno, le agradezco porque ha podido, después de que Paula se pudo comunicar con usted, porque usted estaba en la audiencia pública ahí exponiendo, esta audiencia pública que fue convocada no sé cómo ni dónde, porque no ha habido mucha, justamente no ha habido mucha convocatoria, no había mucha gente, por lo que usted informaba más temprano.
No, directamente, vos sabés que es muy curioso. No hay un solo diario digital ni de papel, que creo que queda uno solo o dos, hicieron la convocatoria públicamente. Solamente salió en el boletín oficial un día, creo que el 7, 13 de octubre, que fue cuando los que estamos interesados siempre en estos temas lo vemos, pero una unión vecinal, ninguno de los 18 intendentes de la provincia se hizo presente. Yo les mandé fotos y videos, vacío total. Y el presidente del EMOB, que es un señor de apellido Jorge Tevez, que responde al grupo político del señor Alfredo Cornejo, no convocó al Consejo Consultivo del ente regulador, que es un lugar donde las asociaciones de consumidores o aquellos que estamos interesados en la protección del interés económico de los usuarios nos hacemos presentes, proponemos dictámenes, hacemos propuestas, e incluso hasta se puede llegar al caso, cuando hay una inactividad como la que hay ahora, de pedir la remoción hasta de algún miembro de la mesa que conforma el EMOB, que es el ente de la movilidad. Pues nada de eso ocurrió.
Sí.
Y la verdad que yo, en la exposición, que fue corta, estaba muy embroncado, puse los pajaritos. Puse unos pajaritos, canto de pajaritos durante los 10 minutos, para que quedara claro cuál es el mensaje que recibe cada usuario cuando el gobernador Suárez, el 1 de enero, firme el decreto de aumentar el valor del transporte urbano y del transporte de la media y la larga distancia.
Claro, porque esto lo determina después el Ejecutivo de la provincia. Él es quien tiene que poner la firma final, digamos, exactamente.
Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? El radicalismo y el PRO asociado en esta gobernación de Mendoza ya de hace 6-7 años, lo que han hecho es hacer la utilización técnica del ente de la movilidad. Yo no sé si vos te acordás, Mariela, eso fue un juicio que hicimos desde Protector al gobierno de Mendoza para que lo pusieran a andar, y el ex gobernador Cornejo no quería saber nada que eso ocurriera. Bueno, hasta tuvimos que hacer una ejecución de sentencia, me acuerdo, en la corte, para que lo pusieran a andar. Y lo han manipulado de tal manera que es un ente que no funciona. Es decir, todo lo técnico que se ha tratado en la audiencia de ayer y de hoy es las declaraciones juradas que han hecho las 7 familias que son dueñas de las 9 empresas que prestan el servicio o que proveen el servicio de transporte público urbano, y las 2 familias que son dueñas de las 6 empresas, escuchaste bien los números,
sí,
que proveen el sistema de media y de larga distancia en toda la provincia de Mendoza. Grave. Bravo. Fuerte.
Están los Badaloni ahí metidos.
Se llama Andesmar, se llama Cata. Y lo primero que yo le dije a los señores que estaban ahí, el señor Tevez, que es el presidente del EMOB y que banca políticamente que esto funcione de esta manera, yo le dije: mire, señor, ustedes siguen tratando de ocultar la información, pero en la política todos los ciudadanos sabemos que no solamente las campañas del radicalismo de los últimos años son las que se bancan con un maletín lleno de dinero en efectivo, sino cuando se hace la vista gorda para que empresas como Andesmar, Cata y cada una de esas familias, Pensalfine y enriquecidos en nuestra provincia, forman parte del financiamiento de la campaña electoral, que también la vienen trayendo. Imaginate vos que ayer, si vos ves los videos del Canal 9, del Canal 7, dicen que durante la pandemia no se aumentó.
Exactamente, eso le iba a decir.
Claro, sí, se aumentó el 40%. Y ahora pretenden un porcentaje, ellos piden el 50%, pero va a ser alrededor del 45%. Uh-huh. La situación es delicada.
Pero no sabemos cuál es el costo del kilómetro recorrido que le paga el gobierno a la provincia de Mendoza. Eso no lo conocemos públicamente, sabemos, no se cumple tampoco.
Claro, imagínate que hay un problema, ellos tienen una fórmula para llegar a ese número. ¿Y sabes la trampa? Te digo, esto hace 10 años que nosotros participamos todos los años de la audiencia que trata el ajuste del valor de la tarifa de los dos servicios, y nosotros lo venimos diciendo en la Suprema Corte de Justicia. Hay 4 procesos que iniciamos desde Protectora en su momento, con jueces de color del Partido Justicialista, con jueces del color del Partido Radical, que nunca abrieron las acciones procesales administrativas donde nosotros pedimos que se investigue por qué el estudio técnico y científico de los productores de motores de los colectivos dicen que se gastan 34 litros de gasoil de promedio cada 100 kilómetros que recorren, y estos señores en los papeles que presentan al EMOP, que serían los que lo controlan, dice que gastan entre 42 y 46 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Yo, para que lo sepan los que lo estén escuchando, hay 2 tipos de gasoil. El gasoil que pagamos nosotros en una estación de servicio y el gasoil que llega a las terminales de los dueños de estas empresas de colectivo. Y en 2 valores distintos.
Exactamente, porque también tienen un valor subsidiado.
Exactamente. Y a su vez, en la pandemia, que circularon menos, nosotros pedimos información,
claro,
para saber qué cantidad de colectivos trabajaron en la pandemia, cuánto dinero cobraron, porque hay 13.000 millones de pesos que se aporta el Estado provincial, nacional y los usuarios para que estos señores saquen a pasear las unidades de transporte a la calle. Y como vemos muchos mendocinos, esos colectivos en muchas oportunidades del día circulan paseando y cobrando su kilómetro recorrido sin pasajeros a bordo.
Ramón.
Es decir, hay temas muy delicados que lamentablemente, bueno, imagínense que nos está costando tiempo en el programa de ustedes, imagínense una audiencia pública donde el tipo te dice, tiene un minuto, señor, ya termina su exposición, te querés agarrar de la cabeza.
Ramón, sí, perdón, escucho atentamente y pareciera, por las imágenes que usted mandó, me sentí como en un capítulo de Los Simuladores. ¿Vio? Como que simulan una audiencia para algo que ya está cerrado, ¿no?
Claro, porque además no son vinculantes.
Exactamente. Entonces, la pregunta que le quería hacer es, lo que es inminente es el aumento.
El aumento, claro.
Es decir, por más que nos simulen audiencia pública, aumento vamos a tener en enero.
Vamos a tener aumento, del urbano y de media y de larga distancia. Pero lo vamos a tener con legalidad. Es decir, el gobernador va a poder poner el gancho y no ir preso.
¿Por claro, qué?
Porque legalmente hicieron la audiencia pública, todos los giles que creemos que esto lo podemos cambiar y al mundo nos hacemos presentes, pataleamos, los puteamos, en buen sentido de la palabra, bánquenme los oyentes, pero vale la palabra, porque la verdad que el personal técnico y el presidente del EMOP hacen política con esto. Porque
¿y qué te parece?
Ayer les cuento, se hizo la audiencia y el Canal 9 y el Canal 7 hicieron las entrevistas del presidente del EMOP en su oficina y no acá en la audiencia. Y del dueño, que representa a los dueños de la empresa, en su estudio contable. Vos pensá la falta de respeto que es a la cantidad de usuarios que vienen, el ingeniero Pulido, Don Cartelo,
se incorporó. Es que aquí se expresa, Ramón, aquí se expresa justamente la construcción, y lo menciono porque provengo de un territorio en el conurbano bonaerense donde hay un monopolio de transporte, sostenido justamente con el Estado y sostenido por estas políticas de subsidios, ¿no?, a las empresas de transporte. Entonces, claro, es muy difícil quebrar esa lógica cuando ya está instalada de décadas.
Pues tal cual. Es decir, el transporte público para... A ver, volvamos a los orígenes del sistema. Cuando nosotros nos construimos como país, las funciones del Estado son la de proveer a la salud, a la justicia, a la educación. Y en el año 94 se incorpora el fortalecer los derechos civiles, el derecho que tenemos los ciudadanos de vivir en un ambiente sano, sustentable, sostenible en el tiempo, y que el Estado tiene que proteger el bienestar de la familia, el usuario, el consumidor, la salud, el proteger el interés económico del usuario y consumidor. Porque el consumidor no es el último eslabón de la comercialización o de la producción de un producto o un servicio. el 99,9% de los humanos somos consumidores. Entonces, toda esta función del Estado de proveer a la prestación del servicio público en estas condiciones no es menor, es del Estado, no es de los privados. Uh-huh. Pero en ese merequetungue que hizo el Partido Justicialista en la época de los años 90, cuando gobernaba ese señor de apellido Menem, ¿qué hizo el tipo? Dijo, no, había un periodista que se llamaba Neustadt, para los más jóvenes.
Bernardo Neustadt.
Claro, el tipo decía todos los días en su programa de televisión en Buenos Aires que los ferrocarriles perdían $1,000,000 por día.
Vender la joya de la abuela, decía. ¿Se acuerda?
Ponían, que era para, claro.
Que era para decir que se vendan las empresas públicas del Estado. Ese era el argumento que tenía Neustadt.
Exacto, y había un tipo que fue ministro de los servicios públicos de Menem, que se llamaba Antonio Dromi, o Antonio, no me acuerdo cuándo, Dromi. Y el tipo se hizo una fiesta porque fue el vendedor de todos los bienes del Estado que prestaban los servicios de los aviones, de los ferrocarriles. Yo, bueno, no sabés lo que... ustedes son más jóvenes, ¿viste? Pero se vivió una época de mucho desagrado porque significó que los servicios públicos dejaban de ser servicios públicos administrados por el Estado para ser privatizados y administrado ya no como un servicio público, sino como un bien de mercado. Tal cual. Donde lo que los entes regulan y aseguran los costos, la rentabilidad y las utilidades de los dueños que hacen las sociedades para proveer los servicios. Y en realidad hacen sociedades para hacer negocios, de tener utilidades. Bueno, así estamos. Ocurrió durante años. Nosotros tuvimos en nuestro partido político una lucha muy frenética con el tema del gas domiciliario. Empezamos allá en el año 1998, en el 2008 empezamos con los juicios y empezamos a poner en la justicia el hecho de que un servicio público no es un bien de mercado. No hay precio, no hay clientes.
¿Usuarios contra esto? ¿Nada?
Muy pocas, Mariela. Ahí cerca de la radio, en el barrio Pablo VI, creo que hace 2 años atrás, yo me había ensañado porque la situación era realmente angustiante entre las 6:30 de la mañana y las 8:30.
Y las 8.
Era el horario pico y entonces los vecinos me convocaban, ¿viste? Decían, Ramón, mire, tenemos un problema, pasan 2 colectivos, 3. Entonces, bueno, nos reunimos con los vecinos del Pablo VI en ese momento y yo les propuse, hagamos una movida. Porque en ese momento se sumaron las dos cosas. Salía la caca en la calle, había heces en la calle y no había colectivo. Entonces, sumamos eso, el intendente municipal no nos dio ni bolilla, y nos presentamos en Aysán y en el EMOP, que en ese momento estaba iniciándose el ente este del Mendotrán, este verso, nos venía en 2019. Y entonces, bueno, como fueron en una nota tan potente y se hicieron unas movidas ahí en el bulevar y qué sé yo, logramos que aumentaran un colectivo más la frecuencia entre las 6:30 y las 8:30. Y sigue siendo un problema, porque yo he pasado por ahí ya temprano y por más que haya un colectivo más, los vecinos dicen no da abasto. ¿Por qué no da abasto? Porque no les conviene a la empresa que pasen más colectivos en ese horario pico, lo que conviene tener en un lugar donde no levantan pasajeros. Entonces, cuando vos me preguntás eso, yo creo que hay que movilizar el barrio, y movilizarlo con notas, después hacerlo saber con un poco de ruido y presentarse en el EMOP. Y decir, señor, tenemos este problema. Y la verdad es que no hemos solucionado en aquellos lugares donde nos hemos metido a hacer ruido, en todos los lugares, pero en donde se hace ruido, estos tratan de tapar y poner un parche en el problema que tienen.
Igual le digo que los dos problemas continúan, tanto las cloacas como el recorrido, continúan exactamente igual, lamentablemente. Y después de un arreglo de hace un mes más o menos, donde supuestamente el cartel decía una inversión de 34 millones de pesos en cloacas, la situación es exactamente la misma.
Ramón, entendiendo que los tiempos de radio son muy muy rápidos y ya se nos está yendo la mañana, amerita una pregunta y quizás la podemos profundizar otros días para que podamos ir intercambiando algunas apreciaciones, pero la única pregunta que le voy a hacer respecto a lo que sucedió el día de domingo es, ¿qué análisis hace breve, si lo puede hacer, sobre las elecciones aquí en Mendoza?
Un ocultamiento muy grande de la información a los votantes sobre la situación real de la provincia, una cooptación de los canales de comunicación grandes de la provincia, un aporte publicitario por parte de los gobernantes del radicalismo pro, que los mendocinos no han logrado captar la verdadera gravedad de la situación económica y social que tiene la provincia. Cuando hablo social hablo de los barrios populares, uh-huh, de aquello que está alejado de del turismo, de la parte bonita de Mendoza. En segundo lugar, un alejamiento del PJ como partido. No quiero hablar mal de ello, ni mucho menos, pero durante muchos años una interna que no le permitió consolidar ese reclamo que tienen los barrios populares, sobre todo. Uh-huh. Y creo que eso amerita una autocrítica muy grande, puertas adentro, de todos los partidos que hoy conformamos el Frente. Nosotros en nuestro partido esta semana vamos a tener una reunión en donde vamos a hablar de esto y de cómo continuamos nuestro proyecto como partido político de gobernar la provincia y resolveremos si eso va a ser dentro del Frente de Todos, que yo creo que es nuestro lugar para poder competir con este radicalismo pro que ha logrado cooptar todo el ejido institucional de la provincia. Así que, bueno, son épocas de reflexión.
Bien.
Lo que sí está claro es que puertas adentro de Protectora, nosotros seguimos con nuestra identidad. Creemos que el PJ tiene que arreglar sus jaujas internas y el resto de los partidos que forman parte del Frente de Todos fortalecerse para que podamos hacer un frente lo más amplio posible que permita competir en el 2023 por la gobernación de Mendoza en términos más iguales. No Bien. Tan desigual como competimos ahora, en donde el radicalismo pro hizo lo que se nos ocurrió y nos pintaron la cara a billetazo, ¿no?
Ramón, ahí nuestra compañera iniciaba haciendo un parafraseo de la canción No voy en tren, no voy en avión, ni siquiera en colectivo, por lo que podría pasar es que en términos de lo que deja las audiencias es la canción de Serrat, Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Se hace camino al andar.
Vamos a tener que caminar. Por los precios que va a tener el boleto, ¿no?
Ambas dos canciones se adecuan perfectamente a esta realidad a la que el gobernador Rodolfo Suárez, con el caballo del comisario que tiene con los votos de este domingo, uh-huh, va a ajustar la economía de los hogares, de los trabajadores, de los educadores, de los estudiantes, de cada una de las familias de los mendocinos. Porque no es solamente el transporte público, es la luz mañana, es el agua el día 23, y seguir apoderándose algunas empresas como Philly, las papas de San Carlos, no sé si ustedes están al tanto, pero el día 9 de diciembre está prevista una audiencia pública en el municipio de San Carlos para habilitar nuevos pozos de extracción de agua subterránea para la producción de papas de la empresa de este señor Calcaterra, que es socio de Macri y del de ex gobernador Alfredo Cornejo.
Ramón, vio que a mí me llega el agua al tanque tarde por el delay. Pero usted dijo para gobernar, ¿se ve gobernador?
Sí, claro. Yo quiero ser gobernador de la provincia y lo seré yo de manera personal.
Me llegó el agua entonces, me llegó bien el agua.
Sí, le llegó bien, claro. Nosotros somos la fuerza política que se incorporó. Es el tercer proceso electoral que vivimos y de hecho en las PASO, nuestras colectoras en 9 departamentos le proveímos al Frente de Todos el 25% de los votos del Frente de Todos. Así que tenemos una fortaleza que la vamos a hacer crecer.
Muchas gracias, Ramón.
El gustazo es mío, Pablo, Mariela, y para todos los que escuchan la radio en este horario de la mañana.
Gracias, Ramón. Un abrazo enorme. Bueno, ahí hablábamos con José Luis Ramón, diputado nacional por la provincia de Mendoza, escuchando una primicia que la entendimos al pasar. La agarramos en algún momento porque él dice gobernar la provincia 2023. Ya están pensando en realizar esta autocrítica desde el Frente de Todos, desde todas las fuerzas que conforman
haciendo
justamente el Frente,
¿no?
Pero
diciendo,
diferenciándose
el PJ tendrá que hacer su crítica,
y nosotros la nuestra. Exactamente. Bueno. Ahí los pareceres de José Luis Ramón y algo que cabe destacar, que lo decía bien, que después del apoyo del domingo a este gobierno, sí, porque con todos estos problemas tapados por los hijos de la pauta, le decimos nosotros, realmente el pueblo de Mendoza o estamos realmente sordos, ciegos y mudos, o totalmente engañadas.
Me gusta, estamos parafraseando muchas canciones. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Seguimos?
Seguimos.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.